UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todas y a todos los oyentes de La Nave de Kubrick, el programa de radio que ya no sabe si es un podcast, un canal de YouTube, uno de Twitch o un GIF de WhatsApp. Pero qué importa el formato cuando lo que cuenta es el contenido, un montón de conversaciones sobre cine y alguna que otra tontería. Para ello hoy venimos los habituales, los de siempre. A un lado tengo a Claudia Saumel. Hola, Claudia.
Hola, compis.
Y al otro lado tengo a Kevin Carrión. ¿Qué tal, Kevin?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, hoy es el último programa de la temporada de Radio UMH, la cuarta temporada ya de La Nave de Kubrick, y vamos a dedicar cada uno unos minutillos a película que nos evocan a eso que viene, que nos transportan a lo que está por llegar, que nos recuerdan al verano. Así que sin perder un segundo más, ¡despegamos! Bueno, Claudia, parece ser que tu película que te evoca al verano, ya solamente con el título, no hace falta dar muchas más explicaciones, ¿verdad?
No, ¿verdad? Creo que es bastante explícita. No sé si la habéis visto. Voy a hablar de Bajo el sol de la Toscana.
Yo diría que no la he visto. O sea, he mirado la... En el momento que lo dijiste empecé a buscarla, pero ni idea, nada.
¿No
Yo
la
también busqué
visto?
Portada y no he leído sinopsis ni nada, pero suena a comedia romántica en estos parajes idílicos mediterráneos de Italia.
Por supuestísimo, es una película de 2003 que es que me extraña muchísimo que no la hayáis visto, porque yo la he visto como 10 veces y todas gracias a la televisión, porque la han emitido en sobremesa, en Telecinco, en Antena 3, en cualquier canal que podáis imaginar. Entonces, no está en ninguna plataforma que yo sepa, lo cual me entristece, pero estad atentos a vuestros canales favoritos, porque dentro de nada van a empezar a emitirla otra vez, como cada año y como el año anterior y el siguiente y el anterior a ese. Bueno, pues está protagonizada por Diane Lane, que es una actriz súper recurrente en películas de este tipo, comedias románticas maravillosas. Vosotros sabéis, ya alguna vez he comentado yo que yo quiero vivir en una comedia romántica.
Yo
quiero eso, ser feliz en una campiña, tener dinero y tener ahí dinero, amor y amigas y emborracharme y
lo que viene siendo una sobredosis de azúcar.
Exactamente. Es que ¿quién puede decir que no a eso? ¿Quién puede decir que no? Que no se puede. Bueno, pues voy a leeros la sinopsis, ¿vale?
Muy bien, adelante.
Francis Meyers, Diane Lane, es una escritora de 35 años, es que empieza súper bien. Es una escritora de 35 años que vive en San Francisco, cuya perfecta vida acaba dando un giro de 180 grados. Su reciente divorcio le ha causado una profunda depresión y un bloqueo creativo. Patty, su mejor amiga, que es la asiática de... Anatomía de Grey, si la habéis visto, pues es esa actriz.
La sé de haberla visto en... Sí, sé quién es. Le pongo cara y todo, la verdad.
Es esa chica.
Y no he visto Anatomía de Grey en la vida.
Esa actriz. Empieza a preocuparse por ella y decide regalarle una estancia de 10 días en la Villa Toscana, en Italia. Una vez allí, Francis se encapricha de una villa llamada Bramasole, que anhela el sol, es el significado en castellano, y decide comprarla. La casa necesita muchas reformas, pero muchas, ¿vale? Pero Francis está dispuesta a acometerlas. A medida que se va adaptando a su nuevo estilo de vida, hará amistades entre sus vecinos.
Uy, perdón. Me ha recordado esta parte final. ¿Sabéis un programa, creo que sale en Divinity, que es de una pareja que está construyendo un castillo? ¿Está reformando un castillo? ¿Os suena?
Ah, no.
O sea, no, hay un reality de una pareja que está...
Sí, reformando un castillo, pero que llevan como 6 años haciéndolo, ¿eh? En plan, entran con...
Es que un castillo...
Claro, qué bueno. Pero es un castillo de estos franceses que no es muy grande, o sea, no es... No un castillo medieval, parece casi un palacio, ¿sabes? Es el típico castillo que tiene 6 plantas para arriba y es completamente cuadrado, pero eso sí, tiene un foso, tiene tal.
Estoy esperando a ver cómo hilas esto con Bajo el sol de la Toscana.
No, por lo mismo que ha dicho Claudio al final, que llega a la casa que se ha comprado, pero que la casa está hecha un Cristo y se hace amigos de los vecinos. Pues lo mismo que el programa.
Y mira, los vecinos son adorables ancianos que le dan consejos.
Sí, claro.
Pues mira, en este caso, no. En este caso, a ver, es que ella contrata una cuadrilla. Es que la historia es súper bonita. Tiene un montón de historias secundarias, a cada cual más preciosa. Contrata una cuadrilla de obreros para que le ayuden a arreglar la casa. Y son todo inmigrantes que vinieron del norte de Europa y tal. Y es gente que cada uno tiene su historia y es súper bonita. Y hay dos que se enamoran. Con una italiana y un chico polaco que se enamoran, pero el padre de ella no quiere que se enamoren y se escapan y se van a casar por ahí.
No.
Y es ella tiene, Francis tiene que interceder para que puedan estar juntos y ser novios. Y bueno, ella conoce a un chico que luego pues la traiciona. Y buah. Es que
como no es todo bonito en las comedias románticas, a veces no, hay pataletas.
Pero eso le enseña a Francis, porque ella va ahí con la predisposición. Bueno, ella acaba de venir de una ruptura, entonces se enamora muy fácilmente del típico italiano que hay por allí, en la Toscana. Sí,
no me lo has dicho y lo estoy viendo.
Pero ese tipo...
Hace su propio pan, su propio queso.
Pero el tipo es un pájaro. El tipo es un pájaro porque va jugando a varias bandas y la Francis eso lo ve y dice, mira, no. Pero mira, se sigue allí, conoce a más personas y su amiga que está embarazada va allí y se va a vivir con ella y luego conoce a otro chico y la vida en general, hay un personaje excéntrico que es una italiana que se cree Sofía Loren, es fantástica, es una actriz que se cree ya que es actriz y cosas así. Y bueno, en general... Sí, se mete
como... Italiano. Se mete, es muy normal.
Emula la escena esa de meterse en la fontana de Trevi. ¡Marcello, come here! Pues esa la hace también. Es genial.
Yo también lo haría. si estuviese en Italia. Es que...
Sí, pero el problema es que a los pocos segundos tendrías un placaje de un
picoleto.
Sí, algo así le pasa a ella. Y nada, la película realmente no se desarrolla al completo en verano, pero con todos los colores que hay en Italia y los filtros que le ponen a las películas italianas, parece que estés en verano aunque esté nevando. Y es genial, es una película fresquísima, de estas que te alegra el corazoncito, como ver Orgullo y Prejuicio o Princesa por Sorpresa o Una Cenicienta Moderna, que siempre defenderé, o Shrek, que siempre las definiré como mis películas favoritas, porque
estoy
para qué quiero ver...
Ahí. Lo siento, Claudia, es que me ha causado una disonancia cognitiva que metas Orgullo y Prejuicio y Princesa por Sorpresa, tío. Una de las grandes obras de la literatura.
No, pero yo hablaba de la película, hombre.
La peli no la he visto. Me he leído el libro y la peli no la he visto. Esto creo que ya lo hemos hablado alguna vez.
La película es fantástica. De verdad, es fantástica. O sea, yo cuando estoy tristona, me la pongo. Porque solo quiero preocuparme de que Elizabeth Bennet encuentre marido.
¿Puede ser el tipo de película a la que siempre todas las escenas son el filtro Valencia? Así muy cálido, anaranjado, todo...
¡Hombre, claro! Hombre. Super, ¿cómo es el adjetivo este costumbrista? Es una película costumbrista a tope. Una familia de gente bien que vive en el campo y que va a presentar a sus hijas en sociedad. Y eso, que la preocupación mayor ahí es casarse y no ser deshonrada. Pues es el tema que a mí me va.
Oye, ¿podemos hacer un quiz de como hicimos con las películas navideñas de las características que tiene que tener una peli? Vamos preguntándote, Sergio y yo alternando, si tiene alguna característica cliché de película veraniega romántica y tú nos dices si la tiene. Vale. ¿Te parece? Porque Sergio, tú tampoco la has visto, ¿verdad?
No la he visto.
Ahí, vamos a tirar la
fecha, pero... Seguimos hablando de la Toscana, ¿no?
Sí.
Vale.
Tengo una pregunta. ¿La peli es americana o es italiana?
Es americana.
Claro, porque tal cantidad de...
¿Cómo se dice?
De clichés. Solo puede ser. Y de estereotipos italianos.
Sí. Eso solo lo podemos hacer nosotros. O sea, el único país que hace clichés sobre sí mismo es España, con 8 apellidos vascos.
Tal cual.
Los demás hacen clichés de los demás.
Venga, pues yo creo que voy a preguntarte el primer cliché.
Venga.
¿Beben prácticamente a todas horas?
Sí, la verdad es que sacan muchas botellas de agua. Y además ella tiene una fuente que al final de la película emana agua por primera vez.
Allá, al final.
Roca.
Allá.
Joder.
Sí.
Mira, vale, tengo otro cliché. ¿Pasan muchísimo tiempo tumbados?
No.
¿No? O ya sea en una piscina, en una playa, en una tumbona, debajo de un árbol.
Pero sí al aire libre. Y siempre va muy cómoda vestida, va guapa y muy cómoda.
¿Van a alguna verbena en la película? ¿Alguna verbena, digamos, feria del pueblo o algo así?
Sí, creo que sí.
Tengo otra. ¿Beben en botella de vino de estas redondas con funda de esparto?
Sí, y limonchelo también. espagueti sobre todo.
Hay una escena típica de despotricar de que los hombres son el enemigo, pero no desde un punto de vista feminista, exactamente.
Pues puede que al principio sí, cuando ella rompe con el marido. No te lo puedo asegurar del todo, pero antes de que se vaya a Italia, creo que sí que hay algo así.
Suele haber.
Vale. Justo antes del final, feliz, hay un pequeño malentendido en el cual ella... lo manda a él a tomar por saco, pero luego recapacita y se da cuenta de que no es su culpa.
No, eso no pasa porque ella se hace otro novio, o sea, ese lo desecha.
Vale.
Lo desecha directamente y conoce a otro chico que apenas tiene protagonismo en la película y creo que sale dos veces, pero es con el que al final se queda ella.
Perfecto.
Creo que lo metieron pues para que no acabase sola en la película al final.
Oye, pues hacerla mal, me parece bien.
Demasiado independiente para cine americano.
Sí.
Que se ha creído.
Pero vamos, en definitiva, una película fresquísima, súper bonita, de estas que te sales contento de verla y que la recomiendo a cualquier persona que quiera ser feliz.
Chachi, pues ya está.
Muy bien, pues Claudia, nos quedamos con esta recomendación Bajo el sol de la Toscana. Yo la voy a ver solamente, pues sí, por verla. Por verla, porque ya sé que no me va a terminar de gustar, porque a mí las pelis románticas... Hago esfuerzos por verlas, como fue Un príncipe por Navidad y todas estas
mierdas
que nos tragamos aquella vez. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente, porque ahora llega la mía. Es una película... de aventuras, una película de ciencia ficción, una película perfecta para traer a este programa especial verano. Y yo, como película que me recuerda al verano, traigo Jurassic Park, o Parque Jurásico, tal y como se dio a conocer aquí en España. Por si alguno vive dentro de una cueva y no la ha visto nunca, hablamos de la adaptación del libro de Michael Crichton, dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por la enormérrima Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill y Richard Attenborough, y con una banda sonora mitiquísima, compuesta, como no, por el mismísimo John Williams. Esta película, hasta que llegó Titanic en 1997, se coronó como la película más taquillera de la historia y consiguió 3 Oscars en diferentes aspectos técnicos, como debía ser. Porque no he dicho que esta película, rodada en 1993, sigue siendo muy, muy actual y muy, muy fresca, como el mismísimo... verano. No pasa de moda. ¿Cómo lo voy hilando? Lo meto con calzado.
Me ha encantado, ha sido los mejores recursos.
Entenderéis por qué.
La radio temblando, el mejor recurso que se ha escuchado en toda la temporada.
Es que esta película fue el máximo exponente en uso de efectos digitales en esa época. Es que en el 93 yo era un niño, y no había visto nunca nada parecido. Peli de monstruos gigantes que eran de verdad. Animatronics como no se habían visto jamás. Marionetas robotizadas que daban... Eso de que sea una marioneta robotizada ayudaba a dar ese cringe que te dan los velociraptores durante toda la película. Bueno, también debido a esto, a todos estos avances técnicos que supuso la peli, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la ha reconocido como una película muy significativa y la han incluido en el Registro Nacional de Cine. Vamos, que Jurassic Park ya es cultura oficialmente. ¿Vale? ¿Y por qué a mí esta película me recuerda al verano? ¿Por qué me trae el verano? Jurassic Park.
Porque
¿de qué trata la película? La película trata de un parque temático en el que la gente va a ir a ver dinosaurios. Porque, ¿y a dónde va la gente en verano para que los chiquillos no den mucho por saco?
A Terra
Parques temáticos, a PortAventura, Disneylandia, etcétera. Pues ahí, toma, parque de dinosaurios. Que lo que pasa es que, claro, aquí en Disneylandia sí que tú puedes decirle, ah, nene, voy a tomar por saco a darle un poco de qué hacer al Mickey Mouse, ¿no? Voy a darle qué hacer al tiranosaurio. A ver qué te cuenta. A lo mejor te quedas sin niño, ¿no? No sé, está guay. También, otra cosa. Todo el mundo en la película va muy, muy con una vestimenta muy fresquita y muy veraniega. Que si los...
Parece safari, es cierto.
Sí, es muy de jungla, sí.
Los pantalones cortos quechua, el chalequito de Panamá Jack, todo ese rollo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Es que encima, claro, ¿dónde se hace, o sea, dónde se rueda, es el calor en persona, que son esas selvas tropicales de Centroamérica.
Esa humedad.
La humedad, los mosquitos, madre.
Los mosquitos, ahí quería ir yo, ¿eh? Que hay más veraniego que los malditos mosquitos.
Ya ves.
Y entonces aquí es protagonista indiscutible de la película. ¿Qué más tenemos? Los niños. ¿Por qué los niños protagonistas de la película no están en el cole?
Porque es verano.
2+2, atad cabos. Porque están de vacaciones de verano, que la idea era hacer los cuadernos rubios ahí en el hotel, pero por lo que sea, pues se les tuerce la cosa. ¿Veis por qué es veraniega esta película?
Sí, sí. Sí, sí.
Y luego ya está. Dime, Claudia.
Nada, que es indiscutible tu razonamiento, lo comparto.
Es indiscutible. Luego sí. Ya entramos en el ámbito personal, ¿vale? Porque a mí esta película me recuerda al verano. Me trae de vuelta al verano porque yo cuando hay vacaciones, pues sabéis que yo pues lo mismo alquilo una furgoneta y me voy por ahí una semana y media. Y una de las últimas veces nos fuimos por la zona de Soria, que yo no lo sabía. Pero
¿Camino Soria?
Camino Soria está plagado de yacimientos arqueológicos de dinosaurios. Pero
guay.
En plan de, yo iba con la furgoneta conduciendo, que íbamos a buscar un sitio para dormir, y es que tengo un recuerdo de pasar por un pueblo del cual no recuerdo el nombre, lo he buscado pero no lo he encontrado. Tengo un amigo que recuerdo que me dijo que era de ese pueblo. Pero vamos. Y habían setos enormes cortados como tiranosaurio Rex.
¡Qué guapo!
Que se veían a lo lejos. ¡Oh, mira, mira! ¡Vamos para allá! Le decía Cristina, ¡vamos para allá! Que conducía ella. Tengo fotos de esos dinosaurios. Las puedo colgar en redes sociales.
Por favor.
Y paramos allí, pues claro, yo con los niños. Recuerdo que llovía y era un pedregal un poco resbaladizo, pero es que habían huellas de dinosaurio.
¿Qué dices?
Y yo ahí viendo las huellas de los dinosaurios con un montón de niños y Cristina la pobre resbalándose porque había llovido y estaba el suelo muy resbaladizo, pegándose una culada. Y yo ahí, mira, mira, mira. Y la otra matándose que se quería ir a la fruta. Me recuerda al verano. Ida a Soria a ver dinosaurios. Hay una rotonda con un diplodocus enorme.
Qué
guapo. Hay un montón de yacimientos. Y luego, ya más cerca por Teruel, está el Dinópolis. Al cual, en cuanto abran, voy a ir.
El Dinópolis, yo tengo que decir que yo, cuando fui, era todavía chaval.
No me rompa la ilusión. Me da igual que sea
no,
una
te,
mierda.
No, te la voy a romper. Es una mierda, pero
da,
que
no quiero oírlo. No quiero oírlo.
O sea, es increíblemente
tú
horrible.
No lo ves con mis ojos, tío. Ojos de...
Escúchame.
Tío, ¿a qué le flipan los dinosaurios,
Sergio,
tío? Yo,
y yo fui cuando
obligaba
abrieron,
a mi madre a comprarme unos fascículos de estos que vendían, que eran dinosaurios. Se llamaba dinosaurios. Y con cada revistita te regalaban... No sé por qué estoy contando esto. Con cada revistita te regalaban un hueso de una pequeña maqueta de un tiranosaurio que brillaba en la oscuridad. Y yo me lo hice.
Estoy divisando las huellas que has dicho y madre mía,
hay un montón,
qué pasada.
Hay rutas por todo Soria y Teruel de dinosaurios. Parece ser que hay es una de las zonas más ricas. Míralo, ahí por ahí por ahí. Uy, Marirreme foto. Por ahí Cristina bueno, pero esto es radio. Este programa es para radio, esto no es Twitch.
Ya. Están mostrando yo traduzco. Están mostrando Claudia a cámara imágenes de lo que está diciendo Sergio, pero de manera muy interna.
Sí,
de una, por una ladera.
Buscad dinosaurio Soria que os va a aparecer. Es súper guay.
Bueno, volviendo a Jurassic Park. Casi, lo tengo casi todo dicho. Si queréis añadir algo.
Yo tengo que decir que es que los dinosaurios fueron mi fetiche infantil durante 14 años. O sea, desde los 2 a los 14, es decir, con 16 años, yo todavía tenía cierta obsesión con los dinosaurios. Me flipan los dinosaurios. Y suscribo cada palabra de Sergio. Dinosaurios es igual a verano. Sí o sí. Si no, piensa en todas las pelis de Jurassic Park. No se ha hecho ninguna que no
que
sea
vayan
en verano.
Abrigo. Exacto. Vayan con abrigo.
Menos en Nueva York, verdad, pero Nueva York no cuenta animo, porque está lloviendo siempre. Y bueno, y si no te atracan y tal, es un buen escudo, bueno, esas cosas.
Animo a la gente que sea muy joven, al público universitario, que por lo que sea no haya visto. Es que realmente la película es de 1993.
Pero yo creo que la ha visto todo el mundo. Ya, es que lo que comentaba antes, es que la ponen en la tele, es imposible que no la hayas
ya,
visto.
Ya, pero ya, ya se está dando que hay generaciones que ya no la ven, ¿eh? No la van a ver. No la van a ver.
Claudia, ya hay gente más joven que tú.
Sí, sí,
que
eres
mayor.
Cuando me enteré de los que tienen 18 años ahora, ¿en qué año nacieron? Mira, un telele, ¿eh?
A ver, yo me he enterado de gente que no ha visto Toy Story o que ha dicho que no le gusta directamente. Y yo, perdona, lo siento, ¿cómo?
Sorry.
Volviendo a Jurassic Park, que la gente que por lo que sea no la haya visto, la remasterizaron para su 20º aniversario. En 2013 sacaron una versión en 3D, la proyectaron en los cines y demás. Yo la vi este verano y es que sigue siendo una película espectacular. La tensión. Recuerdo que de pequeño me dio miedo. De pequeño lo pasé mal y volví a tardar en verla porque tardé en volver a verla, joder. Porque realmente crea una tensión. Es que es Steven Spielberg en estado puro. Esta es una de las películas por la que es uno de los grandes directores de la historia del cine. Ved Jurassic Park, no os defraudará. Y ahora mismo seguimos con Kevin.
Sí.
Yo ya termino, porque nos trae su película veraniega, que para tomar un refresquito en la playuki mientras hacemos surf.
Exacto. Mi película veraniega en un principio iba a ser Tiburón. Pero después he pensado, no, es que la que yo más disfruto en verano, o en cualquier momento del año, pero la que más me recuerda a verano es Lilo y Stitch. Película de Disney del 5 de julio de 2002, de hace casi 20 años, y que sigo amando desde el primer momento. Para los que no sepáis, Stitch es el mejor personaje de la historia.
Suscribo tus palabras.
Punto. O sea, pero tengo argumentos, ¿eh?
Por favor.
Es blandito, achuchable. Puede reproducir vinilos con las uñas. Puede hablar, bailar, pelear, trepar. Tiene superfuerza. Usa la metamorfosis. Surfea, construye. Es un superordenador. Conduce, es majo. Un poco pillo, que eso también a todos nos gusta un poquito. Es un alien, que también mola mucho. Estoy seguro de que huele muy bien. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y como nosotros, tiene una nave espacial.
Después,
eso en cuanto a Stitch. También está Lilo, que es una niña. Bueno, sin más, es una niña, pero yo qué sé.
Es una niña hawaiana.
Pero tampoco es que me
una
caiga mal.
Una niña hawaiana, que es samoana, ¿no?
Sí, samoana, mola, tiene una nariz muy gorda, eso está gracioso, siempre. Pero es que además Stitch tiene 625 hermanos y hermanas, cada uno con poderes distintos. Es miembro de la Alianza Galáctica, sabe disparar, le encantan los cuentos y el café y disfruta mil y una veces de todo lo que le rodea en nuestro planeta. En definitiva, Lilo y Stitch, aparte de ser un pequeño drama familiar en el que Disney... Que tenemos que hablar un día de los problemitas de Disney, porque esto aquí ya no estaba Walt Disney. Pero aquí al parecer se ha heredado el tema de matar a los padres cuando uno no mira.
Pero mira, ahí no te puedo dar la razón. Me parece bien que Disney metiese modelos de familia no convencionales. Porque pese a que los padres...
Pero si lo ha metido siempre, Claudia, siempre se cargan a un miembro familiar, siempre, siempre, siempre.
Y pero ahora porque están ellas dos solas. ¿Y qué, qué dice mucho Stitch? Ojalá significa familia. Entonces, ojalá significa familia.
Ya no me lo esperaba.
A ver, a mí, mi parte favorita es cuando hace así, que saca la manita y hace... ¡Hola! yo ya dije, guau, te quiero, te adopto, ¿dónde estás? Que voy a buscar.
¿Podéis creer que yo nunca había visto Lilo y Stitch hasta el confinamiento?
No.
Veía, veía la serie en el Club Disney.
Cuidado, la serie era increíble.
En los últimos coletazos del Club Disney, pero nunca había visto la película.
Sí, sí,
ahí
sí.
Ahí lo dejo.
Fantástico. La serie, visto ya, la ¿vale? serie es
pero,
increíble.
Pero ya muy, muy crecidito.
Con esos fondos pintados en acuarela, ¿eh? Es que no nos olvidemos.
Es increíble, en todos los sentidos la película es súper divertida y para mí es atemporal. Lo guay de esa película es que no envejece mal, tío. Plan, la animación es eterna, ¿sabes? Y además esa nueva animación que ya empezaron a trastear, que pues que se ve en Tarzán, que se ve en El Planeta del Tesoro, no sé si acordáis de esa peli.
Buah,
esa peli también es muy de verano, ¿eh? Esa peli también
sí. Vimos hace poco esa peli.
¿Cómo?
Que es que la del tesoro
sí, la se trajo hace poco.
El Planeta del Tesoro, sí. Para mí no tiene ninguna pega y lo digo de todo corazón. Es una película que respira verano todo el rato. A las ansias que tenemos la mayoría por ir a Hawái, que yo sé que es caro y es un paraíso que lo han vendido mucho Hollywood, pero es que es de verdad tiene que ser un sitio increíble. Me apetece surfear, no tengo ni idea. Me voy a zurrar contra el agua a la primera que intente subir y voy a decir, esto no me gusta y no voy a querer sufrir más, pero al menos yo quiero intentarlo, que para eso están las cosas. Hay aliens, tardes estrelladas, helados, música... morenos muy cachas que escupen fuego en un luau. La guardacosta más sexy que ha hecho Disney en su historia, que no sé si la tenéis en mente, pero yo me quedé flipado.
No,
sí, la pelirroja.
Sí, yo me quedé flipado.
O rubia, no me acuerdo.
Yo creo que era rubia. Creo que era rubia, me suena. Pero además rubio, amarillo, coges un colorete, lo pintas a un tono y después ella la pones la persona más morena que puedas poner. Ahí ya está. Joder, es que al final, es que yo adoro Lilo y Stitch, no puedo, es que me encanta esa película, es verano puro y tenéis que verla todos y todas obligado. Además, no tenéis excusa porque ahora está en Disney Plus y ahora que nos gusta a todos tener plataformas digitales, la tenéis ahí. La serie que ha dicho Sergio también está ahí. Y la serie,
¿ah, sí?
Sí, lo han subido ahí y es que no me avergüenzo de decir que he visto la primera temporada entera.
¿Cuántas temporadas son?
Creo que tiene cuatro.
No solo que no avergonzar, sino que sentirte orgulloso.
No, me siento muy orgulloso. Es que me gusta mucho.
Reivindícalo, Kevin.
Es verdad que la segunda y tercera película son un poco... pero da igual. Da igual. Ver la primera, porque Stitch es un personaje memorable. Lo tengo como avatar en todos los sitios que puedo, tanto en Twitter como en todos los que puedo. Porque es mi espíritu animal. Me encanta. O sea, tío, que se viste de Elvis y te puede reproducir el disco a la vez por la boca. Es que es increíble, loco. Yo, ¿qué quieres que te diga? Y es indestructible. Se me había olvidado, no lo he dicho antes, pero es indestructible. Así que...
¿Qué susto nos dio el vídeo de Lilo y Stitch que pusiste en nuestro Twitch?
Sí.
Por cierto, a todos los oyentes, animo a la nave de Kubrick en Twitch. Qué susto. Ah, lo dejaré ahí. Pensábamos que iba a ser una cosa y fue otra, ¿eh?
Fue otra.
Sin olvidar...
La gente en internet, qué mala es.
Sin olvidar a los dos personajes excéntricos y maravillosos, los dos extraterrestres que mandan para que recuperen a Stitch,
sí.
Que está obsesionado con los mosquitos.
Sí.
Y es genial, que le acaban picando todos. Y son unos torpes. Y son súper graciosos. Y se acaban haciendo buenos.
A mí me encanta. O sea, es una película de 10 y que es completamente verano. Para mí es completamente verano. Así que nada, Sergio, os vamos, tenéis que ir tan cant. Sí.
Ya está, sí. Ya se ha terminado.
Bueno, pues nada. Temporada. Ay, Dios mío.
Aquí despedimos la cuarta temporada de La Nave de Kubrick. Segunda temporada despedida en pandemia ya, con pandemia mundial. Pero está completamente, así que a todos los que nos hayan oído en algún momento, disculpas por los problemas técnicos que hayamos podido tener en algún momento. Y poco más, ¿no? ¿Queréis decir algo a los oyentes antes o despido?
No, yo decir que...
No tengo mucho más que decir.
Que yo creo que vamos a seguir a tope y es probable que haya una quinta temporada si nos quieren. Y...
sí.
Y que...
Pero es que como esto tampoco es un adiós, sino que tenemos claro que es un hasta luego, porque ya, como he dicho al principio, ya no sabemos ni lo que somos, hemos trascendido a las ondas hercianas y ya no sabemos qué nos toca, pues eso, ya nos podéis seguir en redes sociales, en Twitch y hasta luego porque se nos cumple el tiempo. ¡Hasta la quinta temporada!
¡Adiós!
¡Hasta luego! Everybody had max
watching town. Somebody went under a dock, and there they saw a rock. It wasn't a rock. What's a rock?
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.